Hoy en el espacio con la nueva mañana dedicamos, como todos los miércoles cada 15 días, al trabajo interdisciplinario que realiza nuestra universidad. Vamos a hablar sobre las acciones que realiza el núcleo Lógica, Inferencia Inductiva y Teoría de la Demostración, que tiene como uno de sus objetivos principales intensificar los vínculos entre las distintas disciplinas que trabajan desde la lógica y fortalecer las tres áreas de nuestra universidad: la extensión, la investigación y la enseñanza. Este núcleo fue electo en el año 2012 a través del llamado de apoyo a nuevos núcleos interdisciplinarios y va a trabajar en el espacio interdisciplinario hasta el 2015, en las áreas de matemática, filosofía, ingeniería de la computación actualmente, que son las disciplinas que protagonistas de este núcleo, que involucra los servicios de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación y también la Facultad de Ingeniería.
Sí, en particular el núcleo interdisciplinario Lógica, Inferencia Inductiva y Teoría de la Demostración involucra a lógicos con una formación filosófica y a matemáticos que trabajan en temas de fundamentos de la matemática. Actualmente, en las principales universidades del mundo, la oferta de programas que involucran el trabajo conjunto de académicos con formación en matemática, informática y filosofía, que están nucleados alrededor de la lógica, bueno, viene creciendo a nivel mundial. Este nuevo enfoque genera profesionales con capacidades interdisciplinarias para así evitar el aislamiento y la falta de vínculo entre las áreas.
Estos intercambios disciplinarios se han vuelto necesarios para el progreso de la ciencia en la actualidad y en estas instancias interdisciplinarias los matemáticos, filósofos, lingüistas, informáticos, entre otros, convergen para trabajar sinérgicamente sobre estos fundamentos de la matemática y las distintas investigaciones, así como también evaluar a algoritmos para resolver problemas relativos al lenguaje, haciendo avanzar conjuntamente el área de la epistemología formal. Por eso, bueno, para conversar y conocer un poquito más sobre este tema, recibimos el estudio de Uniradio y les agradecemos nuevamente la presencia a los actuales coordinadores de este núcleo, el doctor en matemática Walter Ferrer, que es profesor grado 5 del Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias y también investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y al doctor en filosofía José Seoane, profesor grado 5 también del Departamento de Lógica y Filosofía de la Lógica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y también fue decano de esa facultad y presidente del Consejo Directivo Central de la Enseñanza, el CODICE. Bienvenidos a ambos.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, queremos un poco empezar a consultarles un poco del nombre también del núcleo que nos llamaba la atención, que es Lógica, Inferencia Inductiva y Teoría de la Demostración. Podemos quizás notar que es un trabajo enfocado a los antecedentes del conocimiento, al tener en cuenta que es una teoría de la demostración. ¿Y podrían explicarnos de qué se trata un poco este trabajo y cómo es el trabajo interdisciplinario en el área de la lógica?
Bien, en primer lugar agradecerles mucho la invitación. Consideramos que es muy importante el funcionamiento de la radio universitaria y además que tenga una periodicidad el tratamiento de temas interdisciplinarios. El núcleo tiene como objetivo reunir a personas que trabajan en lógica en distintos ámbitos académicos. El país ha construido formaciones y recursos humanos en distintos contextos académicos vinculados a la lógica. No digo que el nivel de diálogo fuera cero de estos digamos, equipos, pero ciertamente era un nivel de diálogo, digamos, de baja intensidad. La constitución del núcleo ha permitido, por así decirlo, un intercambio mucho más intenso y mucho más vigoroso de distintos equipos, unos en Facultad de Humanidades, otros en Facultad de Ciencias, otros en Facultad de Ingeniería, venían haciendo su trabajo en lógica. Por lo tanto, yo diría que el primer resultado positivo de la constitución de un núcleo de lógica es permitir una interacción más poderosa entre grupos de docentes y de investigadores que no estaban trabajando aisladamente, pero ciertamente el nivel de diálogo era muy poco intenso.
Decíamos que actualmente en las principales universidades del mundo hay una creciente oferta de núcleos de este tipo, donde se encuentran diferentes académicos de áreas de la matemática, de la informática o de la filosofía, justamente para evitar el aislamiento y la falta de vínculo entre las áreas. Eso es una cuestión que es una tendencia, el aislamiento en estas áreas, que ustedes la visualizan que es uno de los riesgos que pueda suceder.
Sí, es un problema, es un problema. O sea, cuando uno mira un poco la historia de la lógica, y la lógica formal a la cual nos concentramos los matemáticos, cuando uno mira esa historia, mira que los fundadores, las figuras importantes de esa área, que se dio la lógica matemática, digamos, tuvo su explosión, por decirlo de alguna forma, alrededor del principio del siglo XX, uno ve que las grandes figuras tenían una inclinación muy, muy clara por las consecuencias filosóficas, por ejemplo, de su concepción formal que estaban desarrollando. Eso, de alguna forma, las áreas se fueron especializando, se fueron de alguna forma concentrando, y hasta cierto punto en algunos lugares sí se produjo un cierto distanciamiento entre ambas. Nosotros tratamos modestamente, en la medida de las posibilidades, de lograr una cierta sinergia, cosa que además tampoco es tan fácil. O sea, no es nada fácil que disciplinas que hayan, digamos, que a pesar de que puedan tener una temática común, tengan metodologías de aproximación al tema diferentes, puedan dialogar. O sea, un matemático no tiene una formación filosófica que lo habilite claramente, y viceversa, digamos. Uh-huh. Y estamos en ese proceso.
Por eso también desde el núcleo tenemos entendido que ustedes buscan trabajar de forma interdisciplinaria en áreas como la lógica matemática, la lógica filosófica y también la epistemología formal, que son áreas un poco que van de la mano, pero dispersas. ¿Cómo también desarrollan estas actividades?
Bueno, digamos así, la agenda de investigación del grupo es una agenda del núcleo, es una agenda abierta. ¿No? Es decir, los antecedentes en materia de investigación hacen que algunas de las áreas que tú mencionas hayan sido áreas cultivadas por los participantes del núcleo y consecuentemente se reflejan en lo que hoy hace el núcleo. Pero yo diría que centralmente, pensando en proyección de futuro, ¿no?, diría que el interés fundamental que hoy tenemos en la pantalla de radar en relación con la producción de conocimiento se concentra en la demostración, ¿no? Vista la demostración desde diversos puntos de vista, por su centralidad en tanto en matemáticas como en lógica, y por su importancia conceptual desde el punto de vista filosófico. Esta centralidad de la demostración es una centralidad que para el grupo tiene que ver con su trabajo de investigación, pero en virtud del papel que juega tanto en matemáticas como en lógica, no se reduce al interés teórico. Tiene un impacto práctico en la medida que lógica y matemáticas se cultivan en los diversos niveles del sistema educativo. Refinamientos, avances, progresos en materia de elucidación teórica tienen su traducción en materia de enseñanza, y consecuentemente los avances que se puedan producir, su valía no se reduce al aporte teórico, sino que también tiene impacto práctico en los distintos niveles del sistema educativo.
Esa relación a veces es poco visualizada también, ¿no? El impacto de la evolución en las ciencias básicas o en temas de lógica y matemática, y cómo eso también impacta en lo que son investigaciones o áreas de conocimiento que la ciudadanía o la población tiene más cercanas o tiene más claras. Hablabas de, por ejemplo, los avances en los temas de la demostración. ¿Puedes hablarnos acerca de qué es la demostración y cómo los avances en esa área pueden tener un impacto en otras áreas de conocimiento tal vez más cercanas, por ejemplo, como puede ser la informática o, no sé, se me ocurre ahora la ingeniería, que, bueno, son más visibles o más cercanos para la población en general?
Mira, yo diría, no es fácil identificar de forma rápida avances directos o aportes en esta materia. Pero voy a intentar comentarte un aspecto.
Bien.
Tradicionalmente, la demostración ha sido vista como un objeto puramente lingüístico. Es decir, una demostración entendida como una cadena de fórmulas de un lenguaje formal o una serie de oraciones de un lenguaje histórico, el español, el portugués, el francés, el que quieras. Los elementos visuales, los diagramas, los dibujos, las figuras, han sido considerados importantes para la enseñanza o
para, digamos así, el proceso de descubrimiento de las verdades matemáticas y lógicas. Pero, tradicionalmente, han sido vistos como elementos indeseados en el contexto de la demostración. Esto es, la demostración es un objeto conformado, digamos así, por una estofa lingüística, ¿no? Formado por lenguaje, y nada tienen que hacer en el contexto de la demostración, ni las figuras, ni las imágenes, en otras palabras, la información visual. Una idea que estamos trabajando desde el núcleo y que yo diría que está en el ambiente lógico y matemático en las últimas décadas es intentar explorar las formulaciones de demostraciones que incorporan el componente visual. Esto es, demostraciones que no meramente se basan en lenguaje, sino que hacen de la imagen un componente sustancial en el desarrollo de la trama demostrativa. Es claro que es muy distinto si yo enseño matemáticas o lógica y pienso que la demostración solo debe ser cosa de lenguaje, que si yo enseño matemáticas y lógica y pienso que la imaginación y la representación visual juegan un papel muy importante en la demostración. Para el estímulo de la imaginación y creación visual, para la enseñanza del reconocimiento y evaluación, digamos así, de componentes visuales en la demostración, y en particular, si uno piensa en contextos tales como la educación media o la educación primaria, creemos que el aprendizaje de decodificar de forma crítica, adecuada y refinada los componentes visuales es también parte del impacto que puede tener avanzar en una concepción de la demostración que tenga estos caracteres que acabo de decir. No sé si logré ser claro. Pero
no, y en este sentido tú decías que el núcleo tiene una agenda abierta y se me ocurría que esta decodificación de los mensajes que podían tener componentes visuales pues se podía relacionar también con algunas materias como la lingüística y también la semiótica, que son algo de más que nada teorías de la interpretación.
Sin ninguna duda, el núcleo tiene agenda abierta en materia de investigación y yo diría también puertas abiertas en materia de formaciones académicas de las personas que integren el núcleo. Entonces, hoy Walter me comentaba precisamente algunas de las áreas que habían previsto ellos, porque Walter fue uno de los redactores del proyecto, yo me incorporé al proyecto un poco en forma tardía. Habían en la redacción del proyecto del núcleo estaba previsto este carácter abierto desde el punto de vista de las formaciones disciplinarias de quienes participan y se preveía por ejemplo la participación de personas formadas en derecho, por ejemplo, que tiene una importancia muy central la lógica en tanto evaluación de la argumentación jurídica, ¿no? o personas formadas en lingüística en cuanto a digamos así, la lógica íncita en los lenguajes históricos, en los lenguajes naturales, digamos.
Bien, esta relación entonces con las áreas sociales podría ser desde el punto de vista de la argumentación.
Podría ser desde el punto de vista de la argumentación, exactamente. Tradicionalmente uno puede entender la lógica como una teoría de la argumentación. Una teoría de la argumentación que se matematiza hacia finales del siglo XIX y que, como señalaba hoy Walter, tiene su desarrollo desde comienzos de siglo XX a todo este siglo, que ha profundizado la matematización de la lógica, pero así como se matematizó la física y no dejó de tener, digamos así, preocupaciones físicas, ¿no? Así la lógica se matematiza, pero no deja de tener sus históricas preocupaciones en materia de control de calidad de la argumentación.
Bien. En cuanto, por ejemplo, a la lógica matemática como disciplina y también la vinculación al mundo de la computación, ¿cómo podríamos expresarlo esto?
Bueno, es muy notable que desde el comienzo de la informática, o sea, los pioneros de la informática eran, por ejemplo, hablando de von Neumann o de Turing, eran figuras ligadas a la lógica. Es decir, en definitiva, uno puede pensar que una computadora lo que hace es formalizar mecánicamente, digamos, o electrónicamente un argumento. Y en definitiva, un programa está íntimamente ligado con lo que es una demostración. Entonces, desde siempre eso es una cosa paradójica, que una de las áreas más abstractas de la matemática, digamos, que es la, que son los fundamentos, la lógica, la teoría de recursividad y todas esas cosas, que son las áreas más abstractas, que en general lo cultivan los matemáticos más interesados en la máxima abstracción, dialogan con el área hiperaplicada, que es la informática, que nos invade permanentemente. Ah. Y que está en nuestro cotidiano todo el tiempo. O sea, eso muestra cómo, digamos, hacer diferencias, por ejemplo, entre la teoría y la práctica. Esto es teórico, esto es práctico, esto no sirve porque es teórico, esto sirve porque es práctico. Hacer ese tipo de diferencias son totalmente falaces. Es decir, la unión entre la lógica y la informática es el contraejemplo más claro de eso, ¿no? No sé si...
Sí.
Una cosa para agregar a lo que dice Walter y en la misma línea que dice él. Una cosa poco conocida, pero en verdad... El primer computador fue un computador ideal. Es decir, la primera máquina no era una máquina física, era una máquina intelectual, una máquina puramente teórica. Y el origen de la construcción de esa máquina fue un problema, como decía Walter, de fundamento. Fue saber si, en fin, si ciertos cálculos eran decidibles o no. Es decir, un problema ultra teórico da origen a una respuesta que es una máquina ideal, una máquina conceptual, y esa máquina conceptual luego da origen a la aplicación física o material de la máquina. Por lo tanto, primero fue la máquina ideal y luego la máquina física.
Bien, ya que hablábamos de computación y de programación, por ejemplo, en el núcleo prevén indagar en investigaciones, por ejemplo, en temas de telecomunicaciones, en materia de extensión o con otros sectores de la sociedad. ¿Está planteado esa posibilidad?
No entendí mucho la pregunta.
Sí, en las tareas de extensión que tiene previsto el núcleo está, bueno, este tema de hacer tareas de extensión en la parte, por ejemplo, de computación o telecomunicaciones.
Más bien, nosotros cuando hicimos el proyecto y pensábamos en cuestiones de extensión, centrábamos nuestra atención en temas ligados a la argumentación. Hay antecedentes, o sea, yo por ejemplo estuve durante 2 años a cargo de un proyecto central de ANEP que se llamaba ProRazona, y en ese proyecto uno de sus líneas de trabajo era el tema de la argumentación, o sea, la argumentación como herramienta educativa, digamos. Y eso tiene una larga tradición, bueno, José seguramente lo puede explicar mucho mejor que yo, una larga tradición en la enseñanza que se ha ido perdiendo en los últimos tiempos, todos los aspectos que tienen que ver con la argumentación a nivel de primaria y secundaria han ido desapareciendo de los programas y no se cultivan más. Nosotros hicimos un trabajo interesante que está en la página web de ProRazona sobre temas de argumentación y una de las intenciones del núcleo nuestro es extender eso a otros niveles del sistema educativo, trabajar a otros niveles. Claro, nuestro núcleo es pequeño, tenemos poca capacidad de acción, pero por lo menos pensamos que podemos producir algunos materiales en torno a esos temas que puedan ser bien usados, digamos, a nivel de la enseñanza universitaria y preuniversitaria.
Bien, eso justamente les íbamos a preguntar, cuál puede ser el aporte de la lógica y también de la matemática a otros niveles del sistema educativo. Porque justamente, digo, quizás desde la parte de extensión, que ustedes nos habían comentado que estaba un poco rezagada actualmente, pero que prevían empezar a extenderla un poco más a otros niveles.
Sí, a mí, la línea que planteó Walter es uno de los frentes importantes. La idea es colaborar con todos los niveles del sistema educativo en la medida que matemáticas y lógica están presentes en todos esos niveles, en distinto grado, en formas distintas, pero que están presentes, y es muy importante que así lo sea. Están presentes y conviene que esté de la mejor forma posible. Y por otra parte, actividades de extensión que tienen que ver también con la riqueza que tiene para estudiantes universitarios el trabajar en materia de extensión en estas áreas. Por tanto, yo diría que hay como dos frentes. Por un lado, la comunicación y el aporte que desde el núcleo se puede hacer a los otros niveles del sistema educativo, y por otra parte, abrir un espacio de exploración y de creación para estudiantes universitarios en la materia.
¿Cómo evalúan que es la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas en secundaria?
Bueno, eso no es tema de nuestro proyecto, pero ya que estamos, pues, yo por lo menos puedo responder. Creo que hay grandes problemas, en todo el sistema educativo en lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática. Grandes problemas. Es muy difícil detectar causas claras, explícitas, poner el dedo acá y allá. Debe ser, yo me imagino que hay un sistema de razones, todo un espectro enorme de razones que conducen a eso. Yo creo que uno de los problemas es la excesiva separación. Yo, si tuviera que decir, bueno, ¿dónde voy a actuar? Yo actuaría en este momento en cerrar la brecha que existe de trabajo académico conjunto entre la formación docente y los investigadores universitarios. Yo centraría mis esfuerzos ahí, unir esfuerzos, dialogar, cerrar esa brecha que creo que sería una de las cosas más accesibles para nosotros hacer. Incluso acá estoy hablando como matemático, ¿no?
También vos mencionabas, Walter, que tal vez José nos podía dar más información acerca de lo que es, lo que vos mencionabas, ese dejar de lado la argumentación, por ejemplo, en secundaria o en la enseñanza, el trabajo sobre la argumentación, y mencionabas el caso del programa ProRazona. Preguntarle a José, bueno, ¿cómo evalúa eso que mencionaba Walter, esa pérdida del trabajo sobre la argumentación en la enseñanza?
Sí, a ver, el tema de la argumentación es un tema que debería ser un tema cultivado por las distintas disciplinas. No una disciplina que cultiva la argumentación y el resto de las disciplinas no la cultiva, ¿no? Ese es un poco el tema del cultivo de la lengua, ¿no? Enseñanza del español, ¿a quién corresponde? Bueno, está bien, hay una materia que se llama español, pero es claro que la capacidad de decodificar textos escritos en español y de construir o producir textos escritos en español es algo que debe ser fomentado, ¿no?, en un conjunto de disciplinas que se enseñan y no exclusivamente en una. Y yo diría que la argumentación tiene un lugar destacado en filosofía o en matemáticas, pero también tiene un lugar muy destacado en historia, en ciencias sociales, en física o en química. Por lo tanto, sobre todo, creo que es muy, 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 muy importante generar una sensibilidad sobre la importancia de transmitir capacidades de evaluar argumentos y construir argumentos. El trabajo que lideró Walter en ProRazona estaba orientado, si yo mal no recuerdo, si no me corregís, a el nivel de educación primaria. Y ese es una contribución sustancial, porque la idea de que no puede o no corresponde enseñar a los niños argumentación o lógica es una idea que en el mundo no vale, no existe. Por lo tanto, mejorar los planes de estudio, mejorar la formación de los docentes en estas áreas es una tarea muy importante para el país. Naturalmente, desde el grupo no pretendemos sino simplemente sumar un granito de arena a una tarea mayor que significa el fortalecimiento de la educación pública nacional en un terreno que es el terreno de nuestra competencia, claro, el terreno de la lógica y la matemática. Vamos a contribuir en un cauce, que es un cauce mucho más amplio que la fuerza que puede tener un grupo de 10 personas interdisciplinarios. Walter señalaba el proyecto de trabajar o refinar algunos materiales orientados a la educación primaria, uh-huh, que sería la primera contribución en esta materia que el núcleo tiene en agenda. Un material destinado a docentes de enseñanza primaria, y eventualmente con algún anexo vinculado a que puedan ser ejercicios resueltos por niños, ¿no? Nosotros creemos que este campo es un campo muy fértil de interacción entre conocimiento de estas diversas disciplinas que están aquí en diálogo, ¿no? Creo que una tarea como esta también necesita un vínculo y un diálogo muy fuerte con los educadores de educación primaria, y es algo que el núcleo tiene en agenda promover.
Bien. Este núcleo a priori actualmente está conformado por tres servicios que decíamos, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias de la Educación, de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Cuáles son los principales desafíos y dilemas que enfrentan a este trabajo entre estas tres disciplinas?
entre estas tres instituciones.
Por lo menos a priori, que es lo que comentaban, que actualmente está conformado.
A ver, yo no sé, Vuelta, si...
Muy breve, o sea, después podés completar. No, yo creo que uno de los grandes, yo por lo menos personalmente, sí, cuando empecé este trabajo y a la medida que lo voy desarrollando, siento que uno de los grandes temas es conseguir dialogar. O sea, es realmente increíble, parece ridículo y paradójico, pero es así. O sea, uno tiene una especialización excesiva a veces, una formación muy especializada, y resulta difícil dialogar con personas de otras disciplinas, pero cuando lo hace se da cuenta del aporte y la riqueza que eso tiene. Entonces yo creo que uno de los grandes logros que podríamos decir que obtuvimos al final de este periodo es que tengamos un lenguaje de diálogo común y que sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando habla uno o cuando habla otro. Eso para mí sería un gran logro.
Coincido con ese es el tema de la historia de la especialización del conocimiento y la necesidad del diálogo entre las distintas provincias del conocimiento, un tema que ustedes bien conocen, ¿no? Yo diría que el gran desafío de una construcción interdisciplinaria es hacer trabajar las fortalezas de la acumulación disciplinaria en el diálogo con otras disciplinas, ¿no? Muchas veces la percepción del trabajo interdisciplinario es, bueno, tal vez sea, exija menos fortaleza disciplinaria. Y es al revés, ¿eh? Hay que tener mayor acumulación y mayor fortaleza disciplinaria y a la vez vocación de traducción para que la otra disciplina pueda entenderte y apertura para poder entender lo que te transmiten las otras disciplinas. Yo diría que tenemos desafíos en materia de producción de conocimientos fundamentalmente vinculados a estos temas que tienen que ver con la exploración y mejor comprensión de la demostración, ¿no? Y esto se puede ver desde múltiples puntos de vista, ¿no? Cuando hoy señalábamos las disciplinas que pueden concurrir, yo me olvidé de decir algo que creo que es muy importante cuando uno piensa en términos de visualización, y es que también, digamos, la dimensión cognitiva es una dimensión muy valiosa. Por lo tanto, la psicología cognitiva podría ser un convidado importante en este diálogo, ¿no? Entonces, en materia de producción de conocimiento, yo diría el desafío fundamental sería avanzar en materia de comprensión de la riqueza del concepto de demostración. En materia de extensión, había señalado estos dos frentes. Por un lado, abrir espacio, cauce ancho para estudiantes de matemáticas, de filosofía, de ingeniería, en experiencias de extensión en lógica. Y por otra parte, intensificar el diálogo con el sistema educativo para, con la enorme modestia que corresponde a un grupo pequeño, contribuir al fortalecimiento de la educación pública en materia de lógica. En materia de enseñanza, queremos fomentar el tránsito de los estudiantes de filosofía y de matemáticas, que es una cosa que estamos avanzando en ese sentido, es decir, que las formaciones en filosofía y en matemáticas se puedan vincular de una forma más articulada de lo que hasta ahora se ha hecho.
Bien. ¿Tienen trabajo para entonces hasta el 2015?
Sin ninguna duda.
Y para mucho más.
Y seguramente para más.
Seguro.
Bien, les agradecemos entonces a Walter Ferrer y a José Sebane entonces por estos minutos para tratar de acercarnos a estas áreas de conocimiento y, bueno, cómo va a ser este trabajo hasta 2015 a través de el núcleo interdisciplinario Lógica, Inferencia Inductiva y Teoría de la Demostración. Ha sido un gusto conversar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Lo mismo digo.
Lo mismo es para nosotros.